Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Participan Gabriel García Zagario, Horacio Nigro, Alejandra Girona y Alberto Leira. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Y nos agarró diciembre acá, al borde de armar el arbolito.
¿Cómo se fue el año?
¿Cómo se fue el año, eh?
Tremendo.
Empezamos en la Aguada, lo terminamos en el Parque Rodó.
No, yo lo voy a terminar en la ¿En dónde en lo vas una a... cuneta lo voy a terminar.
No, esperemos que no, Gabriel, porque te necesitamos para el año que viene.
Sí, sí, pero qué, se fue largo, fue rapidísimo este año, la verdad, esa es mi experiencia.
¿Fue largo o fue rápido? Porque es medio contradictorio
no,
lo que está diciendo.
Perdón, fue corto.
Gabriel
fue corto
García Zagario, Gabriel bueno, García Zagario con ustedes, señoras
y
señores.
Un gustazo enorme estar acá, realmente.
Gastón Pepe del otro lado del cristal también, del sí. Doble cristal. O simple, no, es doble cristal.
Es doble, doble, ¿no?
Es doble,
sí,
doble.
Sí, sí. Un día vamos a hablar de cómo un doble cristal la isla acústicamente.
¿Va a ser motivo de una columna?
Podría serlo, ¿por qué no?
Respecto al árbol de Navidad, ¿sos de armar el árbol de Navidad, digamos, o sos de los... Viste que hay personas con mucha desidia y poca dedicación que guarda armado el árbol de Navidad, ¿no? Cuando termina la temporada y al año siguiente ya está armado y lo vuelve a poner arriba de la mesa. ¿Hay gente así, Gastón, o no? ¿Hay gente así?
Sí, hay gente que lo encuentra al lado de la basura y lo lleva para la casa, por ejemplo. Conozco gente. No, vos sabés que la verdad no me
que
acuerdo.
Que lo reutiliza.
Lo reutiliza. No me acuerdo la última vez que armé el arbolito de Navidad, pero era algo que me gustaba hacer, la verdad. No te voy a decir que no. Pero no, no tengo esa costumbre ahora hoy día. Pero podría ser, ¿no?
Pero que no armás, porque no armas árbol.
No armo árbol, no.
Pa, qué triste, sí. Gabriel. Esto era triste.
¿Por qué?
Porque es triste, yo qué sé, no sé.
No, es que no me trae papá, no, bueno, no me va a traer regalitos.
Si yo voy a poner una música triste ahora, Gastón, no podemos llorar acá todos, la gente, la casa, estamos en diciembre, que es para balancear esto.
Para mí diciembre no es un mes de tristeza, es un mes de rabia, digamos.
¿Por qué?
Porque sí, es un mes complicado diciembre. Todo lo que no se complica en el año se complica en diciembre.
Porque viste que es el mes en donde todo culmina.
Todo culmina.
Y hay que, por algún motivo, terminar y cerrar las cosas de alguna manera como si no hubiera mañana. Y en realidad hay mañana.
Es complicado.
Pero todos estamos en esa maquinita.
Es un mes complicado. Yo creo que si viviéramos en el norte y fuera frío,
sí,
sería distinto.
Yo creo que si viviéramos en el Caribe y hubiera calor los 12 meses del año, sería distinto.
Sería
también
distinto, estamos de acuerdo.
Y seríamos de otra manera, mucho menos grises de lo que somos, ¿no?
No sé. Yo creo que igual reivindico el mal humor nuestro rioplatense.
Yo hablaba con Gastón fuera de aire la semana pasada o la otra, no me acuerdo. Y yo le decía, Gastón, qué público gris que somos los uruguayos.
Me parece una estrategia de supervivencia.
Somos un muy mal público, por ejemplo, de espectáculos musicales. Somos un horrible público.
Vos sí que somos fríos.
Y lo que pasa es que tenemos al lado nuestro el mejor público del mundo. Argentina, la verdad, que tiene el mejor o de los mejores públicos del mundo, ¿no? Y estamos nosotros al lado que, la verdad, somos medio ameba, ¿no? No, sí, no somos como muy expresivos.
Yo he tenido experiencias a ambos márgenes del Río de la Plata en materia de espectáculos públicos.
Sí.
Y la verdad que estar en Núñez con 70.000 personas saltando y vos te quedás quieto y no te mueves y sin embargo estás saltando, te la regalo esa experiencia porque yo que se fui a ver a los Rolling, ¿viste? Y dije, nunca más.
Pero pará, ¿eso cuándo fue? Ya hace unos años.
En los años 90, cuando gobernó Carlos Menem en
Argentina. Otra Argentina, nene. Otro peso, otro dólar. Un peso, un dólar.
Pero te digo la verdad.
Y ahora,
o sea, mira, pasé horrible.
Un montón de pesos y un dólar.
Pasé horrible. Y después fui a verlos todas las veces que fueron a Argentina, la verdad sea dicha.
¿Y acá también?
Y acá también. Y pude comparar y efectivamente sí. Creo que se disfruta mucho más el espectáculo acá en Uruguay que en Argentina. Me parece.
Qué
eso
polémico.
Sí, algo está bueno.
Sí.
Bueno, vas a ver un show, digo, no vas a saltar al estadio. Para eso voy a ver un partido de
fútbol. Bueno, pero para mí es parte de un todo,
bueno.
Digo, ¿no?
El pogo está bueno, pero a mí me pasó por lo menos las veces que fui a
ver. Pero no me quedo solo en el pogo, Gabriel.
Sí.
Me quedo en el aplaudir cuando hay que aplaudir, cantar cuando hay que cantar, o sea, ¿no? Devolverle al artista, recargarlo de energía para que pueda seguir.
Acá se aguchó, dice la cuenta de la leyenda. Ajá. Que se escuchó a ¿cómo es el que tiene nombre de salsa?
¿Quién es? ¿De quién estás hablando? No sé.
Caruso, al al ¿cómo se llama?
¿Estás hablando de Pavarotti?
No, Caruso. A Caruso, el célebre cantante italiano.
Ah,
sí.
Más para atrás. No, porque con Pavarotti fue medio complicado.
Y Pavarotti también en los 90.
Pero ¿te acordás lo que pasó? ¿Sabes por qué fue eso? Yo conozco la historia.
Porque largó un gallo o algo
no
así.
No fue así, no. Señor, no.
Tenía el viento de frente y...
Año 96 vino Pavarotti al estadio, ¿no? Entonces, se vendieron un montón de entradas en la tribuna olímpica. Bueno, y cuenta la leyenda de que se sobrevendieron entradas. Por lo tanto, tú llegabas cerca del comienzo del espectáculo y había una persona ya sentada. Entonces, todo el arranque, hasta la mitad del show, fue gente discutiendo y cantándole a la producción, enojada. Ajá. Y claro, Pavarotti arriba que no entendía nada, ¿no?
Sí,
y enojado.
Sí.
E insultando.
Sí, fue raro.
De hecho, tuvo que interceder en ese momento Sanguinetti.
Sí.
¿No? Fue Sanguinetti a hablar con él, porque no quería, en un momento se bajó y a la mitad del show no quería volver. Y Sanguinetti...
Fue así como pasó.
Sanguinetti y en ese momento creo que Mariano Arana.
Ajá.
Los dos juntos tuvieron que ir a convencerlo y a explicarle un poco lo que estaba pasando.
Lo que habrá sido.
Pero Pavarotti no tiene de los mejores recuerdos.
Porque en un momento se comió algún... Claro, se comió un abucheo. No era él el abucheo.
Pero no era él.
Claro,
pero
claro,
él
claro,
lo entendió como que era él.
Exacto, sí, es cierto. Bueno, es tremendo. Sí, en cierta forma es un público difícil este también, en cierta forma. Desde ese punto de vista. ¿No? O sea, abuchear a dos tipos casi.
Pero no era ellos, era con el espectáculo.
Está bien que no, pero digo.
Podían entrar carísimas aparte.
Yo me refiero,
¿no?,
al bochorno ese.
Sí. Está en YouTube para el que lo quiera ver.
¿Ah, sí?
La transmisión, porque en los 90
años
se veía en vivo, Canal 2 se lo pasó en vivo. Eso.
Ah, no me acuerdo de eso.
Sí, está el registro donde se ve claramente los momentos. Hay un sitio que te iba a recomendar, se llama Placas TV Uruguay.
Ah, sí, lo...
¿Lo conoces? Está en redes.
Está en las redes.
Y,
sí.
Y tomó parte del fragmento.
Eso fue un chivo, ¿no?
No, yo no escuché nada. Y se tomó parte del fragmento donde, bueno, se ve a Pavarotti enojado.
Pero voy a ver,
Pero enojado y diciendo carajo. Y
¿en serio?
El micrófono lo tocó. No, en español.
En español,
pero como para que todo el mundo lo entendiera.
Hay que saber putear en varios idiomas. Yo en eso comparto esa visión, ¿no? Hay que saber malas palabras en varios idiomas. Me parece que es parte de la cultura.
¿Sabes que estamos negociando la continuidad el año que viene? Te voy a pedir no profundizar en este momento sobre esto.
Esa,
¿no?,
palabra que empieza con C.
No.
Y puedes decir cazzo y quedás bien.
Bien.
O sea, no quedás como un cabrón culto, digamos.
Hay un momento en donde hay que parar, ¿no? Y este es el momento. Y para eso, estamos en plena fiebre mundial.
¿Sí?
¿No? Este año raro, con el mundial a fin de año, una cosa
mundial
media
raro.
Sí, el peso del dinero.
Sí.
Hay un documental en Netflix muy bueno que habla sobre este mundial.
Sí.
Que búsquenlo. No me acuerdo cómo se llama, pero está divino. Una miniserie de 4 capítulos que está muy buena. Que habla un poco sobre Qatar y cómo Qatar llegó a tener este mundial. Y cómo la FIFA dio vuelta a todo el calendario y en diciembre tenemos mundial. Momento muy extraño. Vamos a, para mí, la mejor canción de la historia de los mundiales. Y sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero para mí...
Déjame decirte esto, voy a agarrar un pañuelo y voy a empezar a llorar.
Nos vamos al año 1990 para escuchar Un Estate Italiana y para decirle muy buenos días a todos.
Inseguendo un gol sotto.
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Hay una superioridad estética en Italia 90, ¿no? En la estética, creo que hay un quiebre en los gráficos en la televisión, desde el punto de vista del espectáculo, la ceremonia inaugural, que se da ese, en ese Mundial del 90, ¿no?
Absolutamente, cambió para... O sea, uno lo miraba, vos lo mirabas en la tele y veías cómo se había incorporado la, o sea, no sé, la moderna infografía y la moderna...
Era muy moderna,
era, sí. Moderna y es alucinante. Creo que no sé... Además, no sé si era esa inspiración, pero era ciertamente minimalista, uno diría minimalista, y después se empezó a sobrecargar un poco la pantalla. Creo que con el tiempo se empezó a sobrecargar y me parece brillante la estética de esa de Italia 90. No sé si debería haber alguna fuente para poder evocarla, para poder poner la computadora. Estaría buenísimo.
La mascota de Italia 90, el Chao, que era unos cuadraditos, no era nada en realidad, eran unos cuadraditos con una pelota, pero era maravilloso.
Era maravilloso.
Habría que versionar, Gastón, los cuatro pesos tendría que hacer una versión de este tema. ¿Qué te parece? Te la tiro para que lo hable con los muchachos. Te lo dejo por ahí.
La ahora, mejor canción de la historia mundial. Chao,
sí,
ya está.
Para mí sí. Sí, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo?
Perfecto. Sí, no.
Ahora le voy a preguntar al entrevistado de hoy, que ahora lo voy a presentar. Porque hoy vamos a hablar de cómo es vivir un evento de este tipo, cómo es cubrirlo. Bien, todo lo que encierra, las horas de trabajo. Hay personas que dicen que cuando vas a cubrir un mundial, en realidad lo vas a ver mucho menos que si estuvieras acá. Lo verías mucho más. O estás en otros detalles. Pero le voy a preguntar a él. Que, tiene 7 coberturas de mundiales arriba, 7 Juegos Olímpicos, 34 años transmitiendo Fórmula 1, 5 coberturas de mundiales, sub-15, sub-17, sub-20, programas un montón, automovilismo nacional, programas sobre Trelles, sobre Gonchi Rodríguez, 2 años de básquetbol uruguayo en Canal 4, programas de Lo Nuestro de lo Mejor, Trotamundo, de Lo Nuestro que Sabés, Deporte en Acción, Objetivo... La NBA fue el que incursionó la NBA en Uruguay en televisión abierta. Y bueno, 23 años de Super Sport. Hoy está con su sitio motormario.com, donde aborda la actualidad del mundo en los autos. Es Mario Berti. ¿Cómo andás, Mario? Lo perdimos a Mario, pero ya estas cosas suceden, amigas, amigos. Ya lo vamos a estar presentando.
El satélite.
Se nos cayó el satélite, pero ya en un momento lo vamos a recuperar. Dicen eso, dicen que cuando vos haces la cobertura de un mundial, en realidad estás tanto de un lado para el otro viajando y moviéndote, que no llegás a ver todos los partidos que verías si estás en tu casa viéndolo por la tele.
Sí, bueno, estaba la leyenda esa de que había algunos periodistas uruguayos que no habían salido nunca del hotel.
Sí.
Lo cual me parece un poco...
Bueno, pero pasa, ¿qué pasa? Y periodistas que van y que no tienen posición de comentarista.
Ajá.
Y de eso vamos a hablar con él, porque era una de las cosas que él manifestaba en ese momento, lo de la posición de comentarista. Me dicen que Mario sí lo recuperamos. ¿Cómo andás, Mario? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Andás bien, Mario?
Bien, bien, por suerte todo bien.
Bueno, estaba describiendo, vos no me escuchaste, pero estaba describiendo todo lo que has hecho, ¿no? 7 coberturas de mundiales, 7 Juegos Olímpicos, y claro, la excusa de esta entrevista con vos, más allá de que vamos a hablar algo de tu trayectoria, pero capaz que lo dejamos para otra eso, es de, vos tenés mucha experiencia en coberturas de este tipo de eventos, ¿no? Y, sí. Y se dice de que cuando vos haces la cobertura de este tipo de eventos, muchas veces terminás viendo, por ejemplo, en un mundial, menos fútbol que si estuvieras en Montevideo, en tu casa, analizándolo y comentándolo, porque estás en otras cosas. ¿Cómo es eso, Mario? ¿Cuál es tu experiencia?
No, la experiencia de los mundiales de fútbol es que todo depende de qué estás cubriendo. Si la prioridad del equipo tuyo es Uruguay, ves mucho menos fútbol, porque ves un partido y a las 4 días después ves otro. Eso te puedo decir, yo tengo 8 mundiales de fútbol cubiertos, más varios mundiales juveniles. Ahora, cuando nosotros en Canal 4 nos dividimos las tareas en cuanto a que Eduardo Rivas, por ejemplo, hacía la parte de Uruguay y yo hacía más genérico, yo podía ver mucho más, sin duda.
Claro, claro, Mario. ¿Y en qué mundial debutás vos?
Ya, yo hice el mundial del 90, Italia.
Bien, que oye, que estábamos entrando en clima en el programa escuchando... Esa banda sonora espectacular, y un mundial donde lo estético fue maravilloso, ¿no? Marcó muchas cosas ese mundial.
pasa que los italianos siempre le ponen un toquecito especial, ¿no? Medio mágico a lo que hacen. Y quedó realmente, fue muy lindo, además como fue mi primera experiencia, mejor todavía.
Claro, claro, espectacular, seguro. Y te pasaron muchas cosas haciendo coberturas de mundiales o haciendo coberturas de Juegos Olímpicos, ¿no? Vos, por ejemplo, tuviste que cubrir, estando en Atlanta 96, la explosión de la bomba en el Parque del Centenario, ¿verdad?
Sí, incluso salimos en directo desde ahí, fuimos tirando cables desde el centro de televisión y fuimos los únicos que salimos en directo para América Latina. Más o menos unos tres cuartos de hora después de que había explotado la bomba, lo cual fue muy bueno para como periodísticamente.
Claro, y en realidad en esos años, ¿no? Esto estamos hablando que fue en el 96, ¿no? Hubo un quiebre tecnológico muy grande, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, que vos hiciste la cobertura de Seúl, ¿verdad? En el 88, pero ahí era muy distinta las cosas, ¿no? El material vos no los mandabas en tiempo real. ¿Cómo era que trabajabas con eso?
No, era todo ello cambió bárbaramente, ¿no? No tiene nada que ver lo que es hoy con lo que era antes. Según yo viajé con una mochila, más la cámara, más un bolso con 20, 25 cassettes, con eso me movilizaba por todo Seúl. Después ya en 92, en Barcelona, ya teníamos un lugar en el centro de distribución de señales vía satélite.
Ahí cambió.
Llevamos una persona para editar. Y bueno, variamos todo, ya reservábamos 5, 10, 15 minutos de satélite, entonces grabábamos, editábamos y lo que editábamos lo mandábamos para Montevideo. Y después, bueno, siguió cambiando y agrandándose todo el esquema. En el 96 éramos un equipo más grande, en el 2000 fuimos el más grande de todos los que hemos llevado, que fuimos 9 personas a Sydney y teníamos posiciones de comentarista en todos los estadios donde se jugaron finales. Y así fuimos creciendo y fuimos mostrándole al canal de que valía la pena invertir, porque después lo que se recaudaba en publicidad era astronómico, ¿no?
Tiraste un montón de elementos, Mario, que ahora te voy a ir preguntando en esta respuesta, ¿no? Pero quiero empezar por el principio. ¿Es cierto que en el 88 vos mandabas tapes por DHL?
Sí, sí, mandaba tapes por DHL y tuve que hacerle, no un juicio, pero un reclamo de lucro cesante a DHL porque me perdieron 3 cassettes que nunca más aparecieron. De cualquier manera, yo trabajaba con la cabeza puesta en otra cosa, porque por mejor que llegara eso a Montevideo, era totalmente intemporal.
Claro.
Entonces yo le hice una nota a Steffi Graf, pero si esa nota hubiera llegado en tiempo y forma, de cualquier manera Steffi Graf ya había jugado 3 partidos más.
Claro.
Entonces no tenía ninguna actualidad, había que manejarse de otra manera. Cuando empezamos con el satélite, sí, porque bueno, desde que ocurrió un partido hasta que se podía mandar, podía pasar a lo máximo 4 o 5 horas, pero ya la actualidad era muy diferente.
Claro, claro. O sea, que le hiciste una nota a Steffi Graf que se perdió.
Sí, esa nota nunca más supe dónde estaba, pero junto con otras cosas, pero tenían muy relativo valor, porque por lo que te digo,
claro,
el valor de la actualidad que ha ido creciendo enormemente. Hoy, mi última cobertura de Juegos Olímpicos, yo mandaba desde Londres, con la propia cámara entraba a cualquier programa de Canal 4 en directo.
Claro.
O me llamaban cuando querían y yo entraba a través de 4G con la cámara. No precisaba más nada para estar en directo. Entonces eso le daba una actualidad tremenda. Lo que pasara, estábamos en directo cubriéndolo en el mismo lugar. Y en el 88, imagínate lo que era, no tenía nada que ver. Todo eso fue variando, como fue variando el periodismo escrito. Yo empecé en el periodismo escrito y yo, si iba al exterior, tenía que picar una cinta y pasarla por teletipo. Después pasamos al fax, y del fax pasamos al email, y con el email directamente a escribir ya en el espacio concertado dentro de la página donde iba la nota. Entonces todo en muy pocos años se fue moviendo de una manera impresionante. No quiero ni pensar lo que va a hacer esto dentro de unos pocos años, ¿no?
Y viste que, bueno, ahora está el tema de la explosión de las redes, que en realidad vos en la última cobertura en Londres no era tan así, ¿no? Si bien las redes, estaba Facebook,
no
era así, no era esto.
Prácticamente.
Claro, no, prácticamente no existía. Dijiste al pasar hace un ratito, y te quiero preguntar sobre eso, porque en realidad era uno de los diferenciales sobre algo que comentabas, que era el tema de la posición de comentarista. Quiero escuchar una promo de Canal 4 del año 94, que habla un poco de eso, y luego de que la escuchemos, te hago una pregunta sobre este tema. Vamos a escucharla.
Dale. Ok.
Este mundial ya tiene su equipo favorito, el equipo de Canal 4. Los mejores periodistas deportivos realizando la mayor cobertura del espectáculo del año. El doctor Jorge Da Silveira, Mario Berti y Eduardo Rivas, apoyados por el mejor equipo de profesionales, nos traerán en directo todos los partidos, reportajes especiales, notas y flashes informativos. Un trabajo sin pausa para vivir todo Estados Unidos 94. Este mundial, juéguelo con el equipo ganador. El de Canal 4, el gran canal.
Y ahí le cortamos, Mario, todos los presenta porque no están en la tanda, entonces no los vamos a nombrar ahora. Bueno, Mario, en este Mundial ya estaba jugando la posición de comentarista, que fue un diferencial que ustedes tenían en Canal 4.
Sí, sí, jugó en el 94, nosotros relatamos con el Toto en directo desde el Soldier Field de Chicago, el partido de apertura que fue Alemania-Bolivia, ganó Alemania 1-0. Sí. Y fue donde yo ya venía pregonando frente al canal de que el diferencial tenía que ser estar en el lugar. No alcanzaba a hacer notas fuera de los ámbitos o después de los partidos, sino que había que poner un equipo a relatar y comentar desde el propio estadio. Y bueno, y eso fue algo que nos diferenció durante dos Juegos Olímpicos y dos Mundiales, donde los demás en la competencia no reaccionaron y nos dejaron solos haciendo eso. Y las audiencias mostraron claramente el esfuerzo que hacíamos en lo económico valía mucho la pena. Nosotros invertíamos a razón de 7, 8 mil dólares por posición de comentarista, pero te digo, en el año 96, más o menos las ventas fueron de 700 mil dólares. Oh. Eso te da una idea de cómo apreciaban los clientes y el público el esfuerzo además que se hacía. Porque eso te permitía estar en el propio lugar, o sea, no tenías que preguntarle nada a nadie, lo estabas viendo y lo estabas transmitiendo.
Claro, y está el diferencial ese de, hablábamos con Gabriel antes de empezar el programa, ¿no? La diferencia de, bueno, sí, relatar el partido mirándolo por la tele en el hotel, ¿no? Donde se juega el Mundial, con estar ahí en el estadio y ver un montón de cosas, digamos, que no veo yo por la pantalla de televisión.
Sí, lo que pasa es que además en los primeros años tuvimos que estar haciendo las dos cosas, porque tampoco teníamos presupuesto como para poder hacer todos los partidos de los estadios,
claro,
por los costos que tenía. Entonces lo más interesante, obligatoriamente los de Uruguay, semifinales, finales, etcétera, todos esos los hacíamos con posición de comentarista, y había algunos otros que los teníamos que hacer desde el hotel o donde fuera, donde tuviéramos una señal y pudiéramos llegar con el micrófono a los estudios en Canal 4, o sea, mezclando las dos cosas.
Claro.
Después sí, ya pasamos a hacer todo en directo, y lo que se hacía con televisor y todo, se hacía desde Montevideo. No tenía sentido que lo hiciéramos de allá diciendo que estábamos, ejemplo, estamos en el Mundial tal, cuando realmente lo estábamos viendo por televisión en un hotel a 5 cuadras del estadio.
Claro, claro, sí, sí. Y me imagino que hacer una cobertura con Uruguay en un Mundial, porque a vos te tocó hacer coberturas con Uruguay y sin Uruguay, ¿no?
Sí.
Y tiene diferencias.
Más sin Uruguay que con Uruguay. Y
claro, seguro, por eso te decía, cambia mucho, ¿verdad?
Cambia muchísimo, porque vos notás lo pendiente que está toda la gente del canal de lo que estás haciendo, y es porque la propia audiencia está pendiente de lo que estás haciendo. Entonces es muy, muy diferente. Y nosotros, de movernos con la FIFA y con la organización, con esos años donde tuvimos esa ventaja de tener la iniciativa, tuvimos muchas prerrogativas y muchas facilidades que nos daban posibilidades, por ejemplo, de que la definición de Uruguay gana, la de los penales, yo estaba en el banco de suplentes de Uruguay, y vi como delante mío se desmayaba el arquero Castillo,
claro.
O sea, de las cuales casi ni se ha hablado, porque tenías unas posibilidades de relacionamiento muy importantes.
¿Estabas en el banco, Mario, vos, en ese partido? ¡Qué impresionante!
Sí, pero hay tomas del partido donde estoy, se me ve al lado de Tavares, y eso que los de FIFA son, o eran por lo menos, muy complicados, ¿no? No te podías extralimitar un centímetro de las posiciones que ellos te marcaban. Pero sí, no me recuerdo, fue la cobertura más impresionante. No me dio un paro cardíaco de casualidad. Cuando lo expulsan a Luis Suárez, Luis Suárez sale caminando al lado mío, alcanzo a palmearle el hombro y lo veo, estaba en un llanto desconsolado, pero había hecho una cosa que salvar un gol. Había hecho tres goles a favor con lo que hizo. Porque Uruguay estaba fuera y la historia se hubiera terminado ahí.
Totalmente.
Y lo que hizo, lo hizo totalmente dentro del reglamento. O sea, ¿a quién te podés quejar? Te cobraron un penal, te tiraron el penal. Tuvieron la mala suerte que lo ahorraron. Pero eso es un problema del que ejecutó, no del que hizo la infracción. La infracción la podés hacer siempre como un recurso. Y el recurso costó la expulsión y costó el penal. Después lo desaprovecharon, pero...
Con esto que decís, voy a usarlo para preguntarte con cómo es el trato con los otros colegas de los otros países. Me imagino que después de esta situación te deben haber hecho notas a vos o debes haber hablado con los colegas sobre esa jugada. Y está la versión esa, viste, europea de lo que hizo Suárez fue trampa, y está lo que nosotros pensamos de acá, conociendo el juego, que, bueno, él tomó una decisión, la pena fue la tarjeta roja, después no es un problema de Suárez, es un problema de que no hizo el penal el jugador. ¿Cómo fue esos momentos posteriores? Y te pregunto también cómo es el diálogo con los otros colegas.
Mira, te voy a decir que estás mucho en la tuya, ¿no? Entonces, si vas a ser un eventual rival, ese equipo o es un equipo latinoamericano, tenés un contacto más importante con los colegas. Aparte de eso, estás por lo general en ciudades diferentes, te encontrás en el camino... Tenés contacto, sí, pero no un contacto tan íntimo. En cuanto al tema de la jugada esa en sí, sí, que vinieron siempre todos a hablar sobre la jugada y siempre con el entendido de que estaba mal lo hecho. Y es tan hipócrita eso que yo directamente le decía, no seas hipócrita. Si te dieran la posibilidad de haber salvado un partido, la clasificación a tu país, a través de haber cometido un penal, que no era asesinar a nadie, sino que hiciste un penal con las consecuencias que eso trajo, lo hubiera hecho todo el mundo. Entonces, o sea, basta con esto. Caro nos cuesta el hecho de que Suárez no pueda jugar el próximo partido. Caro nos costó que le dieran la posibilidad del penal. Pero si Suárez no metía la mano, Mulera ya estaba superado, la pelota era gol, se terminaba el tiempo y Uruguay era historia.
Totalmente. Mario, voy a tener que hacer un pequeño alto. Te voy a pedir igual que en la pausa nos esperes un segundito porque queremos hablar algunos minutos más después de la pausa, pero te voy a hacer la última. A vos te tocó en la década del 90 hacer coberturas fuertes para Canal 4 y después seguiste también, ¿no? Los primeros años de este siglo, hasta no hace tanto, al aire hasta que decidiste retirarte, ¿no?
Hasta el 2016 que estuve...
Claro.
Transmitiendo, hice 35 años de Fórmula 1, para que te des una idea.
Sí, lo decíamos en la presentación. Y todo ese capítulo tuyo, en realidad, por eso decía que capaz que para otro día, porque es bien interesante, ¿no? Pero te quiero preguntar, vos estuviste en un Canal 4 de la década del 90 que era líder en audiencia. Y te tocó también estar en el otro Canal 4 de primeros años del siglo XXI, donde se puso en un tercer puesto. También ahí me imagino que el presupuesto que vos manejás para hacer una cobertura, por los avisadores que podés llegar a tener, te afecta de alguna manera, o no, a la hora de hacer el trabajo.
Lo afectaba, sí, pero yo tenía un respaldo muy grande de Hugo Romay y de su hijo, que manejaban el directorio y que estaban, los habíamos convencido... en base a cifras de que todo lo que se invertía regresaba en imagen de lo que hacías, regresaba en dólares, regresaba en posicionamiento, y tú notabas que cuando salíamos a vender el Mundial, lo salíamos a vender meses y meses antes, y ya estaban los clientes esperando las propuestas y qué cosa distinta íbamos a hacer. O sea, creo que en ese tipo de cosas, las coberturas, y marcamos un camino, y sobre todo en los Juegos Olímpicos, porque en los Juegos Olímpicos sí que se cubrían muy muy mal en Uruguay, con periodistas que no sabían otra cosa que fútbol y de repente los ponían a retratar una final de esgrima, ¿no? Y ni siquiera sabían de la diferencia entre floreta y espada, y realmente ahí hacíamos una diferencia muy importante, porque siempre sostuve y sostendré de que la presencia del comentarista está justificada en la medida de que él agrega algo a la imagen. La imagen ya te dice muchas cosas. Si tú estás ahí para decir lo que la gente vio, está de más. Entonces estás obligado a estudiar el tema, a saber el tema mínimo, como sabe un tipo que le guste, como usamos el ejemplo del esgrima. Y así logramos, como logramos, el máximo rating de todo el mes, en una noche, a la 1:00 a.m, con gimnasia artística, promocionándolo y haciéndole entender a todos cómo se disputaba, cómo se competía. Y bueno, la audiencia juvenil femenina fue astronómica.
¿En qué Juego Olímpico pasó eso, Mario?
Mira, pasó en dos. Donde más se reflejó fue en el 94 en Atenas y en el 98 en Beijing.
Bien.
Que los tenían. Pues por una diferencia de horaria que nos ayudaba, que no interrumpía programaciones, porque siempre te encontrabas con un gerente de programación que no quería variar lo que él ya tenía. Pero como vos le decías, mira, predijo toda la noche. ¿Qué problema tenía él? No tenía que hacer absolutamente nada más. No había programación que levantar.
Claro, no molestaba a nadie. Mario, quédate ahí en línea. Vamos a hacer una pequeña pausa institucional. Estamos haciendo Otra Vuelta en Uniradio. Último programa de este ciclo 2022 de Otra Vuelta en este primer sábado de diciembre. Enseguida volvemos y seguimos hablando con Mario Huerti.
Twitter, @OtraVueltaUI. Instagram, Otra Vuelta Radio. Ya volvemos con Otra Vuelta.